la base, el sustento, la zapata para que nosotros podamos tener hogares felices, familias felices, iglesias felices, una sociedad feliz y un mundo feliz. Lamentablemente, por nuestra necedad, hemos, ¿verdad?, pervertido o hemos dejado que se haya pervertido todo lo que la palabra de Dios nos muestra. Y por esa razón, durante todo este año, en la mañana, los domingos, vamos a tratar el tema de la familia y vamos a saturarnos de lo que la palabra de Dios nos muestra acerca del matrimonio y de la familia. Entendemos que es una responsabilidad de todos, aún de las ancianas que están aquí, que dirán algunas, bueno, pero ya yo pasé por ahí. Bueno, pues usted tiene que saber si le fue bien a enseñar que le fue bien conforme a la palabra, no que le fue bien porque le salieron bien las cosas, sino conforme a la palabra de Dios. Y aparte de todo eso, pues, ver la demanda de Dios en su palabra acerca de lo que nosotros debemos de compartir con los más jóvenes. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, en el capítulo número 2, nosotros vemos allí cuando él le declara a todas las ancianas de la iglesia a preocuparse por las más jóvenes. Y dice aquí la palabra: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Oiga la responsabilidad que Dios le da a las ancianas en la iglesia. Y asimismo, a cada uno de nosotros como padres, y a los que pretenden algún día ser padres, también la palabra de Dios le da una tremenda responsabilidad acerca de enseñar lo que la Biblia nos muestra acerca de Dios y de la familia. En Deuteronomio capítulo 6 y en el verso número 1 dice el Señor: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Oiga, tú, padre, dice, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, tú como padre y como abuelo, la palabra de Dios nos manda, dice allí, enseñar todos los días de nuestra vida para que nuestros días sean prolongados. Y el Señor le sigue diciendo a Israel: oye pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces es una tremenda responsabilidad la que el Señor nos ha dado a todos nosotros como seres humanos, para que podamos vivir conforme a su voluntad y podamos tener matrimonios felices, familias felices, iglesias bendecidas y un mundo lleno de bendición. Y si hoy no está pasando todo esto, es porque aún aquellos que se han llamado cristianos se han apartado del camino de Dios. Hemos olvidado lo que Dios dice en su palabra. Y creo que por lo menos en esta congregación vamos a enseñar y vamos a seguir repitiendo y vamos a seguir enseñando, aún en los 30 y pico de años que tenemos como iglesia, enseñando lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque queremos que usted sea feliz. Y el que vive conforme a la voluntad de Dios va a ser feliz. Y el que aplica lo que dice la palabra de Dios a su vida va a ser feliz. Así que si usted no es feliz, o si usted ha fracasado en su vida matrimonial, o ha fracasado en su vida de familia, entonces, como dice la Escritura, volvamos al camino de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Padre nuestro, estamos ante tu presencia con temor y temblor, entendiendo y sabiendo que tenemos un reto puesto por delante para enseñar a tu iglesia una vez más, durante todo este tiempo, lo que tú nos demandas en tu palabra, lo que tú deseas para nosotros como matrimonio y como familia. Padre, estamos ante ti y sabemos que sin tu ayuda es imposible. Necesitamos de tu espíritu y una porción doble de tu espíritu para que podamos tener victoria. Oh Dios de los cielos, sabemos que la tarea es ardua. Sabemos que el camino es tortuoso, es estrecho, es angosto, como dice tu palabra. Pero nos lleva a la vida, nos lleva a la vida eterna. Y nos lleva a tener aún en esta tierra una vida llena de bendición. Y te damos gracias por eso. Y te agradecemos el que tu palabra nos instruya y por medio de tu espíritu nos enseñe, nos redarguya, para que nosotros volvamos a tus caminos. Padre, te rogamos que tú nos ayudes y que como iglesia, como familias, como matrimonios, nosotros podamos afectar esta sociedad, afectar este mundo, porque no solamente es importante enseñar tu palabra, sino ser testimonio vivencial, un testimonio fiel, fidedigno de lo que tú nos enseñas que da resultado. Padre, te rogamos que tú nos guardes y que conforme a tu voluntad nos des de tu palabra para ministrar a tu pueblo. Y te lo rogamos, oh Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Es una realidad que toda pareja que un día decide fundamentar su vida matrimonial conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios, se da cuenta que la institución del matrimonio no es más que ese maravilloso diseño que Dios ha dado a cada uno de nosotros para que nosotros podamos entender que es algo maravilloso. Tan maravilloso que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra que el Señor hace una tremenda analogía entre lo que es el amor de Cristo y su iglesia. El gran problema de cada uno de nosotros, lamentablemente, es que queremos disfrutar de los resultados sin antes sembrar lo que Dios dice que tenemos que sembrar. Nosotros nos admiramos cuando nosotros vemos parejas, cuando vemos matrimonios, cuando vemos a familias bendecidas y decimos, yo quisiera tener una familia así. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos muestra que hay un principio que no puede ser violado en las Sagradas Escrituras. Y ese principio es el principio de la siembra y de la cosecha. Si hoy podemos estar adornados con estas hermosas flores que vemos aquí, es porque un día alguien sembró una semilla para que creciera una planta, para que produjera esas hermosas flores. Es imposible que nosotros podamos tener familias bendecidas, matrimonios realizados conforme a la voluntad de Dios, si no estamos dispuestos a someternos a las demandas que Dios reclama en su palabra. Que tú y yo y que cada uno de los seres humanos que estamos en esta tierra debemos de aplicar en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que seamos felices. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que Dios quiere? Que seamos felices. Y no creo que aquí haya ninguna persona que pueda levantarme la mano si yo pregunto, ¿quién quiere ser infeliz? ¿Quién en esta tierra ha venido para ser infeliz y aún gozarse en su infelicidad? Bueno, le tendríamos que llamar masoquista, ¿verdad? Porque todavía también existen personas que se gozan con el dolor. Pero la palabra de Dios nos muestra, y nosotros hemos visto en nuestra propia experiencia, que todos queremos y anhelamos la felicidad. Por eso la vida de pareja, como la palabra de Dios lo manifiesta, es una vida consagrada a Dios de dos personas que se unen un día para formar lo que el Señor ha llamado matrimonio. De hecho, en el día de ayer me llegó esta definición de lo que debe ser un matrimonio. Dice, el matrimonio es la operación por medio de la cual la vanidad de la mujer y el egoísmo del varón son extraídos sin anestesia. Lo vuelvo a repetir. Entendemos que el matrimonio es la operación, la cirugía por medio de la cual la vanidad de la mujer y el egoísmo del varón son extraídos sin anestesia. Cuando nosotros logramos esa bendición, cuando nosotros entendemos cuál es el papel que Dios me ha puesto que yo desarrolle para vivir conforme a su voluntad, mire, el mal va a ser extraído sin dolor. Y la palabra de Dios una y otra vez nos dice que el matrimonio tiene que abocarse a aportar, a sembrar, a ceder, a compartir, a ayudar, a entregar de sí, y más que todo eso, a saber que todo, absolutamente todo lo que yo haga tiene que ser para alcanzar la felicidad de mi cónyuge y de mi familia. Si no, no te cases, quédate soltero. No te preocupes por el futuro. Si te vas a hacer daño, hátelo a ti solo, pero no se lo haga a una compañera o a un compañero, y mucho menos a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos y a todas tus generaciones. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Todo esto dicho, dijo alguien así, de esta manera, parecería ser como una tremenda fantasía de alguien que oscila entre lo melancólico y lo imposible, pero sabemos que no. No es algo intangible lo que Dios plantea, ni algo imposible de alcanzar, sino que tenemos que entender que si no hacemos lo que Él nos ordena, nunca conoceremos el tesoro escondido que Él ha diseñado para nosotros y que inalcanzablemente, dice allí la palabra, ha sido pervertido por la maldad y por nuestro egoísmo. Es necesario que nosotros sepamos lo que implica principalmente, lo que es el matrimonio, ese diseño original de Dios que se aboca a formar una familia conforme a su voluntad. Y la palabra de Dios, lo primero que nos enseña, lo primero que nos muestra, es que Dios diseñó en principio a un hombre y a una mujer para formar esa maravillosa institución que llamamos matrimonio. Ya nosotros sabemos, y no tenemos que hablar mucho de lo que está ocurriendo en este mundo. Solamente tenemos que abrir las noticias, a oír un noticiero, o abrir cualquier revista hoy día para saber lo que el mundo está tratando de hacer para pervertir lo que Dios ha creado. Dios diseñó el matrimonio. Es una institución que le pertenece, tiene derecho de autor. Yo veo que la gente está tan preocupada cuando hace algo en esta tierra, olvidándose aún que todo lo que tiene proviene de Dios, a que se respete el derecho de autor. Si tú vas a usar una fotografía, usted abre cualquier página web o ve cualquier fotografía en cualquier link que le envíen, y dice ahí, los derechos reservados del autor tienen que ser respetados. Pero nadie respeta lo que Dios ha creado. Nadie quiere respetar lo que Dios ha diseñado. Es imposible que a mí me digan, siendo arquitecto, que una obra que yo he creado, que yo he diseñado, vengan a ponerle una placa de otro arquitecto. Y lo peor del caso, que en el caso de Dios es terrible, porque siendo Dios, un ser humano que solamente es barro, se quiere coger la gloria. Ni siquiera es Dios, o un Dios, para tomar el lugar de Dios y pervertir lo que Dios ha diseñado. Dios diseñó la pareja como establece la Escritura para deleitarse y procrear. Eso es lo que vemos. ¿Cómo tú me vas a decir hoy día que vamos a aprobar leyes que vayan en contra de ese diseño que Dios ha establecido para formar un matrimonio con dos seres humanos que no pueden cumplir con ese primer principio que Dios establece para el matrimonio? ¿Pueden dos mujeres procrear? ¿Pueden dos hombres procrear? La palabra de Dios nos enseña y nos muestra claramente, y si usted quiere abra la Biblia, y vamos a comenzar por el principio, como diría alguno, Génesis capítulo 1 y verso número 27, cuando dice la palabra de nuestro Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Y agrega el texto, varón y hembra los creó. Yo no sé cómo el hombre puede caer en la necedad que ha caído para pensar, darse cuenta o inventar que puede haber una gama tan amplia de sexos como han querido establecer en estos días. Cuando dice la Biblia que el creador del universo, el creador de todo ser humano, lo clasificó en dos maneras, hombre y mujer, varón y hembra, como dice aquí la palabra de nuestro Dios. Oye, no porque pérese pastor, porque ahora hay diversidad de géneros. Oiga, dice aquí la palabra de Dios, que solamente el Creador creó dos géneros. El género masculino y el género femenino. Pero, hello, todavía tengo que mostrártelo. Cuando nace el bebé, yo recuerdo en la época en que mis hijos nacieron, no había la famosa sonografía de ahora, ni, bueno, ahorita el muchacho va a salir diciéndole adiós a los papás, como va la ciencia, ¿verdad? Pero en la época de nosotros había que esperar que la esposa diera luz y el doctor abriera las piernitas del bebé y viera lo que había ahí y dijera, ¿es varón o hembra? Y prendían un bombillito azul o un bombillito rosado. Eso de bombillito amarillo, bombillito morado, bombillito turquesa o bombillito como ahora quieren tomar el arco iris, ¿verdad? Para hablar de la diversidad de sexos. Oiga, déjeme decirle, uno y dos, o es varón o es hembra. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y no solamente ocurre esto con los seres humanos, sino aún con todos los animales y todo aquello que se reproduce sobre la tierra. Amén. La idea de enseñar esa pareja tuvo un buen propósito divino. Y vemos en la palabra que se manifiesta en la manera en que Dios le da la orden a esos dos seres humanos recién creados. Y dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Oiga, si Adán y Eva no hubieran respetado eso que dijo Dios, o no hubieran puesto en práctica eso que dijo Dios, ni usted ni yo hubiéramos existido. Si con el primer hombre que nació de Eva, Adán se hubiera recasado, y si con la primera hija que tuvo Eva, Eva se hubiera casado, usted y yo no existiéramos. Eso es lo que se está proponiendo en nuestro tiempo. Y nosotros estamos viendo cómo aún países como el nuestro está siendo atacado como por una especie de presa que ya no aguanta más la presión del agua y está a punto de socavar todo lo que hay bajo sus pies. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer validar lo que dice la palabra de Dios. Enseñar lo que dice la palabra de Dios, que lo podemos mostrar con la realidad de los hechos. Porque dígame usted si aún en un laboratorio usted puede tomar dos óvulos femeninos y crear una vida. O tomar dos espermatozoides de dos hombres y crear una vida. Cuando Dios dijo, allí varón y hembra los creó y los bendijo y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. Es por tanto, que todo acto o toda clase de homosexualismo o aberración sexual, dice la Escritura, es llamada en contra de los propósitos de Dios. Y eso no tiene otro nombre, como dice la Escritura, que pecado. Y aunque el mundo hoy día que está propugnando por todo eso, nos quiere tildar de homofóbicos y no sé qué otro tipo de calificativos, eso es lo que dice Dios. No estamos en contra de la persona, porque todos somos pecadores. Estamos en contra del pecado, de aquello que pervierte lo que dice Dios, lo que Dios ha diseñado, lo que Dios ha planteado en su palabra. El diseño de la pareja es efectivamente con un propósito, y Dios tanto al hombre como a la mujer le dio capacidades para que se ayudaran mutuamente. De hecho, cuando Adán estaba solo en el paraíso, dice la Escritura que Dios entendió que no era bueno. Y dijo el mismo Dios, yo le haré ayuda idónea. Le haré alguien que lo complemente. El hombre solo, el hombre sin tener la realización de un matrimonio, el hombre solo no tiene una satisfacción como la que Dios desea que tenga. Por eso dice la Biblia, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Eso es lo que dice la Biblia. Y todos los que hemos pasado por el matrimonio y lo hemos visto conforme a la voluntad de Dios, tenemos esa bendición. Dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y cuando digo eso, a quien le diseñó fue una mujer. Tan simple como eso, le diseñó una mujer. Todo era bueno en gran manera, pero no todo estaba complementado como se complementó cuando Dios diseñó a Eva para que fuese la compañera y ayuda idónea de Adán. Y esta compañera que Dios la diseña como ayuda idónea para el hombre, establece que le ha de ayudar con el propósito divino, ¿ah?, de que ella fuese apreciada por ese hombre que la recibió como mujer. Dios diseñó esa primera pareja para que fueran felices. Oiga como dice Adán, cuando recibes el regalo de Dios, dice aquí la palabra, Génesis capítulo 2, verso número 23, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ese fue el primer piropo que apareció en la historia, por si usted no lo sabía. El primer piropo que apareció en la historia de la humanidad fue ese. Adán diciéndole a Eva, tú eres ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Tan simplemente le está diciendo, o parafraseando lo que digo a Adán, por fin tengo la que me corresponde. ¿Y usted sabe por qué Adán dijo eso? Porque antes de que ocurriera eso, Dios puso a Adán a que le pusiera nombre a todos los animales. Y este es el león, y este es la leona, y este es el tigre, y este es la tigresa, y este es el perro, y este es la perra, y este es el delfín, y este es la delfina, y este es la que sé yo quién, y este es la que sé yo cuánto. ¿Eh? Sí, para feminizarlo. Porque ahorita me sale uno diciendo el delfín y el delfín. No, no, espérese, el delfín y la delfina. Para que pudieran tener delfinitos. Y vemos ahí, ¿ah?, que después que Adán hace esta tarea, porque mire, la inteligencia de Adán, ¿usted cree que estribaba en que tenía capacidad para ponerle nombre a todos los animales? ¿Inventarse un nombre para todos los animales? No era ahí que estaba la inteligencia de Adán. La inteligencia de Adán estaba en recordarse qué nombre le había puesto al que le había puesto. Después de haberle puesto el nombre a cada uno de los animales que existían sobre la tierra al momento de la creación. Y cuando él hace eso y se da cuenta de que todos tenían compañera, pero yo estoy incompleto. Yo estoy solo. Yo así no puedo, diría Adán. Es necesario que yo tenga una ayuda idónea. Primera Corintios capítulo 7, verso 3. Aquí la palabra de Dios nos muestra lo que Dios determina para una pareja. Dice aquí, el marido cumpla, ¿qué dice aquí? Con el deber conyugal. Y asimismo, la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando la palabra del Señor nos muestra y nos enseña que Dios creó al hombre y le creó una ayuda idónea, fue para su propia satisfacción. El propósito de Dios nunca va a cambiar. Y nosotros hemos visto tantos matrimonios que han fracasado, precisamente porque han querido manipular y han querido trastocar lo que Dios ha declarado. Cuando nosotros no cumplimos con esta demanda del Señor para nosotros, vamos a tener problemas. De hecho, la palabra de Dios nos dice que cuando el hombre se abocó, y eso fue una profecía dada por el apóstol Pablo, y vamos a Romanos capítulo 1, verso 26 y 27, Romanos capítulo número 1 y versos 26 y verso 27. Oiga lo que dice aquí la palabra de Dios. Desde el versículo número 18 está la palabra declarando que el hombre pervertió el camino de Dios y cambió la gloria de Dios incorruptible por semejanza de hombres, de cuadrúpedos, de reptiles. Y por esa razón Dios tuvo que entregarle a pasiones vergonzosas. Y note lo que dice este versículo. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, oiga, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Contra naturaleza. No me venga a usted a decirme a mí, ni ninguna institución humana venga a declararme a mí que la naturaleza no muestra lo que Dios creó. Que lo que Dios creó fue varón y hembra. Que lo que cumple el propósito divino de Dios es con un varón y una hembra. ¿Y qué dice aquí la palabra? El hombre por su necedad quiso cambiar la gloria de Dios, lo que Dios había decretado, y dice Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ok, perfecto. Si tú, hombre desobediente, impío, quieres hacer lo que te dé la gana con lo que tú entiendes que va a funcionar, ok, practícalo. Te voy a dejar solo. Al final vamos a tener los resultados. Como dice el hermano Toribio, allá ellos y su consecuencia. ¿Qué pasó? Cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. La naturaleza dice otra cosa. La naturaleza está en contra de los decretos hoy día del hombre, no importa qué tan magno sea el tribunal que lo decrete. Y dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural. ¿Usted nunca ha visto llover para arriba? ¿Qué es lo natural? Que llueva para abajo. ¿Usted me va a querer convencer ahora? No, mira, es que tú tienes un problema de visión. Tú estás viendo que el agua cae de arriba abajo, pero en realidad está cayendo de abajo para arriba. Y tú me quieres convencer que algo que no es natural yo lo vea como algo natural. Que algo que Dios ha decretado en la manera en que lo ha decretado, yo lo vea como un hombre que es barro igual que yo, me lo quiere hacer ver. Y dice allí la Biblia, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. ¿Qué es la lascivia? Es un pecado. Es un deseo depravado en contra del propósito de Dios, sexualmente hablando. Y dice, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Señores, eso se escribió 2000, por lo menos 2000 años. Oiga, ha pasado, ha llovido mucho después de eso. Ha llovido mucho. Y hay que ver lo que pasó en Sodoma y Gomorra. Que cuando yo veo estas banderas que toman el arco iris, que es una señal de Dios, de que nunca iba a raer la tierra por agua, como una consecuencia de la maldad del hombre y una consecuencia del extravío del hombre, porque en el tiempo de Noé ya se practicaba el homosexualismo, como también en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y cuando yo veo esa bandera, digo, gloria a Dios, que ellos sin darse cuenta están anunciando lo que Dios dijo que iba a ser el juicio para la humanidad cuando no obedecieran. Eso es lo que ellos están haciendo. ¿Y qué dice la Biblia allí? Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hay que ver la cantidad de hombres y mujeres que han muerto como producto de la famosa enfermedad del HIV. Hay que ver. Como consecuencia de ese pecado. Y hay que ver la cantidad de personas que han llegado a un punto tal de destruir su propio cuerpo, que es, como dice la Escritura, templo del Espíritu de Dios, como consecuencia de ese extravío. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo para que funcionase de manera natural para una cosa, ellos lo han pervertido para otra cosa. ¿Qué más dice la Biblia? Dios diseñó no solamente la pareja para que se relacionase, para deleitarse, para procrear, para que se ayudase mutuamente, para que fueran felices, sino que Dios diseñó cómo ellos tenían que relacionarse y declaró las reglas desde el principio. Abra su Biblia, Génesis capítulo 2 y verso número 24. Mire lo que dice aquí. Tan solamente 23 palabras. Debe decirle que Dios no habla mucho. Dios va al grano. Dios no le dora la píldora a nadie, como dicen por ahí. Dice allí la palabra: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Está completamente demostrado que cuando un matrimonio viola uno de estos tres principios que establece el Señor en estas 23 tan solas palabras que dio en Génesis capítulo 2, verso número 24, hay problemas. El hombre dejará a su padre y a su madre. ¿Usted sabe la cantidad de problemas matrimoniales que traen los padres a los hijos por no conocer lo que dijo Dios? El problema no son los hijos, somos nosotros los padres. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted se ha puesto a pensar que cuando Dios le dijo esto a Adán? Oiga, Adán no tenía papá y mamá, ni Eva tampoco. Dicen por ahí que eran los seres humanos más felices porque no tenían suegros. No había quien opinara. El día de la boda, papá, mamá, suegro, suegra, usted tiene que apagar el opinómetro. ¿No sabe lo que es el opinómetro? Es el aparato que sirve para medir la cantidad de opiniones que usted quiere dar. ¿Cuántos problemas tienen los... Mire, los peores enemigos del matrimonio somos los padres. Cuando no sabemos entender Génesis capítulo 2, verso 24. Usted tiene que enseñarle a su hija, usted tiene que enseñarle a su hijo, ya usted formó un matrimonio, usted no tiene que venir aquí a nada. Y mucho menos usted llamarlo para darle instrucciones. No, porque mira, tú tienes que qué sé yo cuánto, porque yo estoy sola, tú no me visitas, porque tú no qué sé yo cuánto, porque ¿qué? Pero yo soy tu mamá, yo fui la que te parí, no porque yo... ¿Es así o no es así? No. ¿Nada más pasó conmigo? Digan amén por lo menos. Dejará, se apartará, no se meterá, no opinará. Eso es lo que dice ahí. Que te quiera. Sí, mami, yo te opro, mami. ¿Cómo yo no te voy a querer? Yo te quiero muchísimo. Pero allá. Enrédate con papi. Enrédate con papi. Que tu problema es papi. Y el problema de papi eres tú. Ya tú no eres parte de nuestro problema. Ahora mi problema es mi esposa y el problema de ella soy yo. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Fíjese que Adán y Eva, como les dije, no tenían papá y mamá. Y yo me pregunto, ¿y para qué Dios le dijo eso? Y no esperó que nacieran los hijos de Adán, para que le dijeran a los hijos de Adán, mira, deja, cuando te cases, tú vas a dejar a tu padre y a tu madre. Porque el problema no son los hijos. El problema era que Dios estaba preparando a Adán y Eva de antemano para que cuando tuvieran hijos, los tuvieran. En primer lugar, supieran que no eran de ellos, que eran un regalo de Dios, que son prestados como parte de la administración que Dios nos da para que nosotros los preparemos a ser verdaderos hombres y verdaderas mujeres. Y eso le quiero decir, mamá, no le arregle cama a su hijito. No le bote la basura a su hijito. No le recoja la habitación a su hijito. No le planche camisa a su hijito después de los 12 años. Que aprendan a guamearse. Pero se lo hacen todo y después se casan con una sirvienta. Y esperan que la mujer, ellos bebiendo Coca-Cola, y viendo el partido de fútbol o el final de la pelota, pásame un vaso de agua, mírame tal cosa, dame tal otra. Una sirvienta en la casa para ellos solos. Oiga, la Biblia nos muestra que Dios instruyó a Adán y a Eva, ¿para qué? Para que ellos instruyeran a sus hijos y supieran que cuando se casaran, ya, se acabó. No más mami, no más papi, resuelve. Que si tú eres hombre para ir al matrimonio y tener relaciones con tu esposa, entonces tú tienes que ser hombre para mantenerla. Si no, no te cases. Sí, porque ahora yo veo hombres que no saben hacer nada. Ni siquiera trabajar, ¿saben? Y se quieren casar. ¿Dónde va a terminar ese matrimonio? En fracaso. Y siempre le estamos echando la culpa al otro. Y que es el otro y el otro. Y no nos vemos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo me criaron? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Y si estoy cumpliendo con lo que dice Dios. Dice allí, dejará el hombre a su padre y a su madre. Por favor, mami, rompa el cordón umbilical. Papi, no se meta en los problemas de su matrimonio, de sus hijos. Segunda ley, y se unirá a su mujer. Oiga, y se unirá a su mujer. ¿Sabe qué significa eso? Que el hombre macho masculino es sumamente egoísta y vive encerrado en una cajita y no permite que nadie se meta en esa cajita y se va a casar con una mujer que su vida puede ser identificada como una persona que, a diferencia del hombre que tiene una sola cajita, ya tiene muchas cajitas. Y se divierte de entrar en cajita en cajita. y puede estar hablando por teléfono, ¿eh?, con el supermercado, y sin embargo está en la computadora chateando con la amiga. Y al mismo tiempo está, mire, ayudando a los hijos a darle la leche y a prepararle la comida. Y ella se divierte con eso. Y cuando ella quiere entrar en la cajita del hombre, el hombre hace así. ¿Te has visto el morir vivir? Aquí no, aquí no, aquí tú no puedes entrar. Y usted ve que los hombres no comparten con las mujeres. Solamente cuando quieren aquello. No comparten con las mujeres. Tú lo tuyo y tú lo mío. Yo quiero saber cuántos hombres aquí y en este mundo le han dicho a sus mujeres todo lo que tienen. O se atreven a tener sus cuentas abiertas para que la mujer sepa de dónde puede sacar. O le tienen la confianza de darle una tarjeta de crédito ilimitada. Mujeres, digan amén. No, 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 porque yo soy el buen administrador. Yo sé que sé, yo es que llevo todas las cosas. No te preocupes, todo está bien, todo está bien. Y se unirá su mujer, dice allí. Eso. Se unirá su mujer. Y ya no puede, mire, por más que quiera, ya no puede. Este pastor lo condenaron en una ocasión en que yo estaba haciendo una boda aquí. Y estaban haciendo una ceremonia que se ha inventado últimamente, que se llama la ceremonia de la arena. ¿Te la has visto? Ayer, antes de ayer, tuvimos una aquí. Lo único que Alma se fue adelante. Ese sí va a ser fácil dividirlo. Y esa pareja que yo casé hicieron una obra de arte. Lindo quedó, mire eso así, capas de un color, capas de otro. Un sueño, un sueño. Y el pastor Mayen se le metió como una maldad por adentro. Y me puse a pensar en la ceremonia y en lo que dice la Biblia. Y se unirá su mujer. ¿Y por qué debe notarse una separación en esa copa llena de arena, de espacios legibles? ¡Ting! Se me prendió un bombillito. Y después que estaba eso precioso así, el pastor Mayen cogió la copa. Si vamos a ilustrar bien con la ceremonia de la arena, el matrimonio, ahora esto quiere decir que cuando ustedes sean capaces de dividir cada color de cada granito de arena, ustedes van a poder pensar algún día en separarse como matrimonio. Eso es para aplaudirlo. No, pero me condenaron. ¡Le dañaste el bizcocho a la pareja! Todavía ayer me dice, ¿y cómo se atreven a decirle al pastor Mayen que vuelva a hacer la ceremonia de la arena? ¿Y no le contaron lo que pasó con Rosil? Dice aquí, se unirá a su mujer. Ya no es con papi, ya no es con mami. Ya no es con separación de viernes. ¿Eh? Ya no es con tus amigos. Ya no es con tu básica. Ya no es con tu pana. Es con tu mujer, dice. Y serán entonces una sola carne. Una sola carne, dice la palabra de Dios. ¿Y qué significa una sola carne? Una sola carne implica que tú vas a estar, mire, la palabra hebrea que se usa ahí es la palabra dabak. La palabra dabak significa, oiga, pegarse o adherirse. Hay que buscar la cola más efectiva que haya. Yo tengo otro oficio, arreglar los zapatos a mi mujer. Tengo 2 días arreglándole y pegándole zapatos. Sí, pues los zapatos vienen ahora y cuando ustedes vienen a ver, la lengüeta se le sale, se despegan de por allí. Espérate un momentico, espérate, vamos a buscar la cola. Cemento petróleo de zapatero. ¿Ah? Pegarse, dice, adherirse, permanecer juntos, mantenerse firme, sobrecogerse, proseguir con firmeza, perseverar, tomar, atraparse mediante persecución. Todo eso significa la palabra dabak. No hay forma de que haya separación. Ese no es el deseo de Dios, ni es el propósito de Dios, ni tampoco fue lo que Dios deseó para nosotros. Todavía en el Nuevo Testamento, esta palabra, lo que implica es pegarse de tal manera, con cemento, cola o soldadura, de manera que no podrán separarse sin hacerse daño. Usted ha visto, no sé si usted conoce las planchas de Playwood, no sé cómo le llaman en otros países, esas que vienen con una capa hacia un lado, otra capa hacia otro lado, de madera, o sea, de fibra de madera. Cuando usted trata de separar una capa de Playwood de la otra capa, es imposible. Se raja así y las estillas, todo. No puede haber separación en una unión de esta naturaleza sin que haya, como vemos aquí, a daño en todos los aspectos. No solamente para la pareja, para los hijos, para los padres, para la familia, para la iglesia, para la sociedad, para los amigos. Hay separación en todos los sentidos y daño en todos los sentidos. Esto lo que implica es que tiene que haber una unión espiritual, intelectual, emocional, física y material en todos los aspectos. ¿Y qué dice aquí? ¿Cómo terminan las reglas? Terminan con la idea de unidad en el sentido más amplio de la palabra. Tienen que ser uno, dice la palabra. Por eso la idea que se da en la Biblia cuando se habla de relaciones sexuales en una pareja es conocerse. Mire, yo cuando me convertí y comencé a leer la Biblia y veo la historia de Adán y la creación en Génesis capítulo 1 y veo en el capítulo 4 después de la caída y Adán conoció a Eva. ¿Y qué es eso? Aquí hay un error, decía yo. Porque, ¿qué es conocerse para nosotros? Hola, ¿cómo está usted? Yo soy José Mayé, mucho gusto. ¿Eso es lo que es conocerse para nosotros? Conocerse para Dios es tener una información de la parte más íntima del ser humano. Y lo que está diciendo ahí, y donde se aclara el término, es cuando dice, y Adán conoció a Eva y tuvo como hijo a Caín. Yo no creo que cuando usted conoce a alguien y le dice, hola, ¿cómo está usted? Sale un hijo. Entonces el contexto, explique el texto. Y cuando usted lee el contexto del pasaje, y usted ve que al momento que Adán conoció a Eva, tuvieron a Caín, ya usted sabe a lo que se está refiriendo. Comenzó a tener un conocimiento íntimo de su pareja. Así mismo dice la Biblia con respecto a José y María. Dice que cuando el ángel vino a anunciar a que María iba a tener ese hijo del Espíritu Santo, dice la Escritura que José quiso despedirla. Y el ángel se le aparece y le explica la situación. Y dice la Biblia que él la cogió y no la conoció hasta que no tuvo a su hijo primogénito, primero de muchos, Jesús. O sea, que no tuvo relaciones sexuales con María hasta que no nació Jesús. ¿Usted ve cómo habla la Biblia? Ese es el propósito de Dios, que nos conozcamos. Ahora bien, y por último, la Biblia nos enseña que el matrimonio lo diseñó Dios para deberse fidelidad. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 13 y verso 4. Dice la palabra del Señor: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dice aquí la palabra. Honroso sea de honra delante de Dios. Dice allí la palabra, el matrimonio y la relación sexual. La palabra lecho aquí es coité en el griego, que significa coito, relación sexual. Es un acto de adoración a Dios el que un esposo tenga relaciones sexuales con su esposa. Porque ¿qué es adorar a Dios? Hacer lo que Él demanda en su palabra. Eso es adorar a Dios. Y cuando se cumplen los principios establecidos por Dios en un matrimonio, y ese matrimonio consuma ese matrimonio, o sea, es consumado, vemos aquí, dice la Escritura, es honroso ante los ojos de Dios. Es de honra. Ahora, Dios demanda fidelidad. Fidelidad. Note lo que dice la segunda parte del versículo. Muchas esposas, ¿verdad?, piensan o sienten o han pasado por la experiencia de que sus esposos han sido infieles o viceversa. No es con usted el problema. El problema es con Dios. Note lo que dice el versículo. Honroso sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué dice ahí? Juzgará Dios. ¿Usted no ha visto que agarraron de que el Chapo Guzmán? Y ahora sale en el Facebook una caricatura diciendo: el Chapo Guzmán, yo quiero que me juzgue un juez dominicano. ¿Estamos desacreditados? El problema es que Dios no es dominicano. El que juzga es el Señor. Así que, esposa, estén tranquilas o tranquilos. Dice allí la palabra de Dios: y a los fornicarios y adúlteros juzgará Dios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que usan su sexo inadecuadamente, ilícitamente. ¿Quiénes son los adúlteros? Los que simplemente son infieles al pacto matrimonial. Porque cuando venimos al matrimonio, hacemos pacto de unión, dice la Escritura. ¿Y qué rompe ese pacto de unión? El que usted se haga otro, uno con otra o con otro. Note lo que dice la palabra de Dios. Primera Corintios capítulo 6. Vaya allá. Primera Corintios capítulo número 6. Note lo que dice la Escritura. Y el versículo número 16. Primera Corintios 6, 16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán, ¿qué? Una sola carne. Ahí está. Y todavía más, ¿qué dice la Escritura? Vamos al libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios, capítulo 6. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Dice allí la Biblia, el que comete adulterio, más el que comete adulterio es falta de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. ¿Y qué dice ahí? 33. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Hermano, aprendámonos eso. Aprendámonos eso. Nuestro problema es con Dios. Dios diseñó el matrimonio para que se debiera fidelidad, dice la Escritura. Por eso Dios reclama detalles importantes para que la pareja se mantenga en honra. Lo primero que Dios demanda es que tu matrimonio tiene que ser monógamo, no polígamo. Tiene que ser monógamo. Uno para uno, dice la palabra de Dios. Que tu matrimonio tiene que ser heterosexual, varón y mujer, dice la palabra del Señor. ¿Ah? Y que tiene que ser un matrimonio en fidelidad, como dice la Escritura. Tentaciones, sí, tentaciones vamos a tener todos. Pero hagamos como dijo Martín Lutero. Tú no puedes impedir que las aves se posen sobre los árboles. Pero tú sí puedes impedir que los árboles hagan nido y te embarren en tu casa. Mire, yo tengo en la entrada de mi casa dos palmas. Y yo no sabía que esas palmas traían la cigüita palmera. Y yo pinto hoy en la mañana a las 10. Y ya a las 12, todo eso está embarrado. Porque así como comen por arriba, echan por abajo. Oiga, la palabra de Dios es clara. Dios ha de traer juicio a los infieles, dice la palabra del Señor. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Entonces, mis amados, para iniciar esta serie, como hemos visto aquí, tomando el matrimonio como la base de la familia, como la zapata que Dios ha colocado para edificar un hogar, dice, tenemos que verlo bajo la perspectiva de Dios. Por eso, si tomamos en cuenta estos principios que Dios ha declarado en su palabra, vamos a hacer lo que dice Dios. Y por eso el apóstol Pablo lo dijo así: esposas, estás sujetas a vuestros maridos, como la iglesia está sujeta a Cristo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, en el lavamiento del agua por la palabra, como dice la Escritura allí. Y vamos a ver la bendición de nuestro Dios. Este es el fundamento. Después vamos a ir edificando. No sé si el video todavía no tiene audio, pero es un videíto que traía un mensaje directo hacia lo que es una familia bíblica, una familia verdaderamente cristiana. Vamos a orar y vamos a pedir la bendición al Señor. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Una vez más, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que ella es bendición a nuestras almas. Y más que todo, Señor, es aliento a nuestras vidas al saber que estamos haciendo tu voluntad. Padre, apártanos de todo pecado, de toda maldad. Como dice también tu palabra, mire que el que se cree que esté firme, que no caiga. Y que cada uno, oh Señor, pueda ver en tu palabra el camino hacia la felicidad. Como tú dices, para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien. Ese es tu deseo para nosotros. Y te lo agradecemos. Y te damos gracias también porque por medio de tu palabra y a través de tu espíritu nos muestras que eso es así. Y lo hemos visto en nuestra propia vida. Gracias, oh Padre, por tu bendición. Gracias por darnos el poder y el valor a través de tu espíritu para decirle que no al pecado y sí a la gracia que viene de ti. Bendice, Señor, a cada matrimonio aquí presente. Bendice cada familia. Bendice, Señor, a cada joven. Bendice a cada anciano, anciana. Padre, que todos juntos, que formamos parte o hemos formado parte integral de la familia, podamos afianzar nuestras convicciones para que nadie ni nada nos mueva de la sincera fidelidad a Cristo. Y te lo rogamos y te damos las gracias por Cristo Jesús. Amén y amén.